Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado, con una temperatura bastante agradable aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y con todo ese ánimo lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco al personal de Radio Metrópoli que hace posible a esta emisión, a Luis Durán, que se encuentra en los controles, y a Luz Valvaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Usted puede hacer llegar también su comunicación a través del WhatsApp en el 33 11 55 19 62, que también sirve para Telegram. Recuerde, no nos marque a este último número, únicamente puede enviar mensajes a través de WhatsApp y de Telegram. Agradezco también y saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, que se encuentra aquí conmigo también en la cabina. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, aquí como siempre, feliz y contento.
Excelente, Rubén. Pues el día de hoy tenemos un tema principal, y si el tiempo nos da también lo suficiente, desarrollaremos uno secundario por ahí. El primero tiene que ver con los secretos. Hace poco estábamos platicando Rubén y su servidor acerca de la transparencia con la que suele desarrollarse o desenvolverse con otros proveedores, clientes, gente del medio, etcétera, que regularmente se acerca a él. Y Rubén, pues le comparte información, le pasa también datos de otros proveedores, que básicamente pues suele ser como un libro abierto, como se puede decir coloquialmente. Sí. Pero al mismo tiempo le preguntaba, ¿qué pasa cuando hay cierta información que deseas reservarte, que tú consideras que es crítica para tu negocio y que por lo tanto tampoco conviene divulgarla? Y empezamos a revisar algunos casos que vale la pena también señalar, en donde la secrecía suele ser también parte de la estrategia del negocio. Y por ejemplo, veíamos dos casos en particular. A lo mejor a usted le ha tocado también pasar a través de alguno de ellos. Uno suelen ser contratos de confidencialidad. Uh-huh. En ocasiones, cuando llega usted a laborar a una empresa o también como proveedor, en caso de que también preste servicios o algo por el estilo, le exigen que firme un contrato de confidencialidad. Esta es una figura para proteger información que puede tener el negocio, y una segunda también está prevista por la ley en México, e inclusive lo hemos conocido a través más de leyendas urbanas que a través de información divulgada pues de manera correcta, adecuada, que son los secretos industriales. El más famoso de todos, creo, la receta de la Coca-Cola o de Kentucky Fried Chicken. Uh-huh. Entonces, aquí con Rubén quiero intercambiar un poco de las ideas que tenemos acerca de qué considera él que sí es crítico guardar como información clave para su negocio, qué otra no conviene desgastarse, porque he visto también en muchas ocasiones en donde los emprendedores hacen un esfuerzo en varias veces sobrehumano de guardar información que ni tiene caso hacerlo. O sea, en donde es sencillo que el público, la competencia, cualquier tercero pueda tener acceso también a cierta información, y sobre todo ahorita a través de internet. Yo recuerdo que, por ejemplo, antes eran los comerciantes solían ser celosos, por ejemplo, de quiénes eran sus proveedores. Y ahorita, pues lo más fácil del mundo también es que encuentres proveedores no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Sí. Que tengas acceso inclusive hasta sus teléfonos personales, que lo puedes conseguir donde sea. Entonces, Rubén, ¿hay algo todavía en tu negocio en particular en donde desees mantener secrecía?
Sí, número uno, mis clientes. Ajá. O sea, eso sí, okay. Yo los mantengo en secreto, a quién le vendo, a quién no. Después se van descubriendo, pero, o sea, trato de que nadie sepa cuáles son mis clientes, porque es como, yo me acuerdo hace muchos años que, ¿quién era? Creo que Janet Jackson. Ajá. Duró soltera como 5 o 6 años. Sí. Y no, pues era un mujerón, Janet Jackson, yo me acuerdo. Y después se hizo un novio bien fellito. Bien fellito y bien fellito, sí, hasta que se casó con él. Y yo me acuerdo que un artista cómico dijo, no hombre, pues de haber sabido hasta yo tenía oportunidad. O sea, y es igual, y es sí. igual con los clientes. O sea, con los clientes es lo mismo.
Claro, conviene.
Tú atiendes un muy buen cliente, todos lo ven tan grande ese cliente que cuando ves que tú lo atiendes, no, pues yo también lo puedo atender.
Claro.
Entonces sí, es igual. Entonces, para mí uno de los mejores secretos es...
Tus clientes.
Tratar de que no sepan a quién le vendo. O sea, es lo mejor. Ese es uno. Otro secreto, cómo poner una sucursal. O sea, sí. son secretos que yo tengo... Primero, estudios socioeconómicos y poblacionales, sí. Eso sí, y cualquiera lo puede descubrir, eso ya no es un secreto. Porque eso es lo mejor para que alguien abra un negocio. Pero también hay otro tipo de feeling... También, que es. Ese es el secreto también.
Sí, que ya has desarrollado. Y fíjate que en ese tema del feeling, hay un libro por ahí de Malcolm Gladwell, que es un investigador, si no recuerdo mal, él es estadounidense, un psicólogo, y habla acerca de este tipo de feelings, o sea, por llamarlo así, en donde en ocasiones tú tienes acceso a información que cualquiera puede interpretar, pero que cuando ya estás dentro de un negocio en particular, eres capaz de identificar también algunos otros aspectos que en ocasiones no los logras describir de forma tangible y que dices, es que me da una sensación de que esto o no es genuino, o me están engañando, o que simplemente no se trata de lo que regularmente estás trabajando. ¿Quiénes lo llegan a desarrollar? Gente como tú, por ejemplo, que ha estado ya muchísimo tiempo metido en un negocio en particular y que a lo mejor nada más, como nos lo dijiste en una ocasión, con verle los ojitos al pescado, sabes cuántas horas lleva fuera
sí,
del agua.
Sí, claro.
Que tal vez si te preguntaran también, oye, ¿cómo lo puedes cuantificar? ¿O cómo le puedo hacer yo para tener una escala como la que tú tienes? Pues esa ya la tienes integrada.
Sí.
Pero no es algo que lo puedas llevar a hacerlo tangible tan fácilmente.
No, y aparte, ahorita que tú hablaste al inicio del programa de dos grandes empresas como Coca-Cola, yo a veces me pregunto, pues, ¿cómo hacen que la Coca-Cola sepa igual en cualquier parte? O sea, yo he probado en sí. cualquier parte. Una vez, ¿dónde estaba? Creo que estaba en República Checa. Allá son... Bueno, allá hay coca de limón, me acuerdo.
Ajá.
Sabor con un toque de limón. No, hombre, sabía caldo de calcetín. No, sabía bien gacho.
Sí.
Pero allá están acostumbrados a ese tipo de...
A ese sabor.
De
coca.
Ajá.
Sí.
Y creo que en Perú hay un refresco que es del color como el Squirt. Y sabe a coca, y dicen que más buena que la Coca-Cola, y mucha gente asegura que está más buena que la Coca-Cola, pero el color es distinto,
sí.
y le das un trago y dices, sí sabe más rica, pero al verle el color dices, no, pues sabe qué será esto, pero ¿cómo será que la Coca-Cola, o sea, que sepa igual, o como dices, el Kentucky, también sí. donde quiera, la verdad, la receta secreta, donde quiera, y a mí me ha gustado la receta crunchy, así, secreta? Pero acá en México le ponen un toquecito también de picante.
Claro, o sea, lo adaptan, lo hacen regional.
Lo tropicalizan a sí. México. Y también sabe muy rico. Nomás que sé que hace mucho... No es que haga daño,
bueno,
pero no está bien consumir
en exceso,
tanto.
Así es. Bueno, básicamente hasta el agua en exceso te hace
sí.
daño. O sea, tú puedes ver toxicidad de muchos alimentos y básicamente también hasta agua en exceso te puede llegar a matar.
Sí.
Bueno, habiendo dicho eso también, en el caso de la coca, sí puede haber diferencias. No sé si sepas también que, por ejemplo, hay mucha población estadounidense que procura la Coca-Cola mexicana.
Ah,
en
sí.
lugar de la que se vende en Estados Unidos. Esto tiene que ver con el edulcorante que se utiliza.
No, y creo que es Fensa, los dueños.
Así es.
Y también tienen una planta más grande en la India.
Sí.
O sea, Fensa.
Así
y
es.
La coca mexicana, y en la India procesa todo lo que es para el área de Asia y prefirieron más la coca mexicana que la gringa, pues sí, cierto.
Así es, entonces esta diferencia sí se suele presentar, pero tiene que ver también con la disponibilidad de ingredientes regionales y también su costo, que tiene también algunas otras implicaciones de salud aparejadas, como que una te puede disparar más rápido el índice glicémico, en otras palabras que se te suba el azúcar más rápido,
uh-huh.
pero parece ser que el sabor de la Coca-Cola mexicana es mucho mejor al del estadounidense. También le he probado en Estados Unidos, pero como no soy tan fan, no sabría decirte...
No, yo sí soy muy fan.
...de esta diferencia.
O sea, no tomo tanta, pero para mí es como un ritual Doc, se festejar algo, como yo no tomo,
destapar una coca.
No, no, imagínate, un vaso, un vaso de cristal.
Sí.
Hielitos. Y le haces así a la coca de lata. Uh-huh. Y le echas, y como burbujea y todo eso, y darle un trago, no, yo creo que es porque Dios nos quiere mucho. O sea, es algo sí. increíble darle un trago a un vaso de coca.
Correcto.
La verdad que sí. Y pues sí, he estado en otros lados y a lo mejor en muchos lados. A mí me acuerdo que en República Checa se me hizo difícil encontrar una coca normal y había de limón. O no me acuerdo si la busqué o no, debe de haber normal. Pero era muy común ver la coca de limón y a todos era muy común la de limón. Dije, ay, no, pues no era lo que me llama.
Claro, bueno, regresando a la pregunta que me hacías y a lo que atañe también al programa, la secrecía en particular. Tenemos en México y en otras legislaciones también una figura que se conoce como secreto industrial, perdón, se me estaba yendo la palabra, pero uh-huh. secreto industrial básicamente, en donde no lo proteges como una patente, no lo proteges, no lo das a conocer, no es una invención en la que tú hagas público de qué se trata, sino simplemente como tú has llegado por tus propios medios a esta combinación, a esta receta, a estas porciones, etcétera, lo que tú haces es establecer un protocolo o un mecanismo para guardar esta secrecía y que nadie más tenga acceso a esta secrecía. Y a fin de cuentas, por ejemplo, nada más a nivel internacional, 3 personas son las que conocen este tipo de secrecía. Y hay inclusive hasta un protocolo de que estas personas, en el caso de que, por ejemplo, no pueden viajar las 3 en un mismo vuelo.
No, y ni pueden estar en un lugar juntos.
Así es, también. Por ese hecho de que si algo llega a suceder, un terremoto, incendio, algún otro accidente natural o hecho por el hombre, entonces tienes ese peligro de que se pierda para siempre ese secreto.
Oye, y algo similar, ¿es cierto que el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos también no pueden estar juntos o volar juntos?
No lo sé. ¿No? Esa es buena pregunta, pero no sabría decir.
Sí, yo sabía eso de lo de la coca y la verdad, pues sí, es algo lógico y coherente ya.
Sí, claro. Entonces, ¿de qué se trata? Y también lo interesante es, muchas empresas también en México pueden tener acceso a este tipo de secretos y simplemente se trata de configurarlos tal cual, de tener un protocolo, no de darlo a conocer. Y lo interesante es, no sé si recuerdes también, hace unos cuantos años en la Fórmula 1 hubo un escándalo en donde también se divulgó información de que alguien había extraído de forma ilegal información acerca de los desarrollos de una de las compañías y los había aprovechado. O sea, el punto importante es, toda esta información tiene valor para la empresa y el hecho de que alguien vulnere también este tipo de protocolos puede tener también consecuencias legales.
Y aquí también cabe destacar que se pueden separar 3 tipos de secretos. O sea, secreto industrial es como la fórmula de Coca-Cola, la receta secreta sí. de Kentucky, cosas así, es secreto industrial.
Y es figura legal.
Y aparte hay el otro como el secreto de, como comercial podría ser, que es distinto cómo te encargas de distribuir o son tipos de...
Ok, sí, o sea, aquí no tiene tanto que ver la connotación de industrial respecto a comercial. Uh-huh. O sea, si tú también tienes un método en particular para obtener algo que nadie más ha obtenido, lo puedes seguir reservando como secreto industrial. Industrial entre comillas, ¿sí? Sí. O sea, sigue siendo secreto, aquí le podemos quitar nada más la palabra de industrial que puede causar confusión. O sea, la figura legal así se llama.
Porque para mí yo te lo digo comercial porque... Claro. ¿Cómo te diré? Hay unos tacos que yo voy.
Sí.
Ahí por la colonia La Perdida, que están en Mesa del Norte. Creo que esquina Montes Urales, ahí por el templo. Sí. Son de Al Pastor. No son la gran cosa. El que vaya a ir va a decir, ¡ah! Pero para mí sí, porque son desde mi infancia los tacos que siempre he comido y la salsa que... Yo, si se me antojan unos tacos Al Pastor, sé que hay más buenos. Pero me gusta ir ahí y se me hacen muy buenos. Pero tiene una cebollita tan buena, guisada, y creo que la guisan en aceite antes de... O sea, no la ponen en la plancha así, o sea, la guisan en aceite y la ponen en una ollita de de acero inoxidable o de aluminio, pues. Y de ahí agarras tú las cebollitas. No, vieras qué ricas están. Entonces, yo van 2 veces que le digo a la señora, ay, señora, ¿cómo hace las cebollitas? Y las 2 veces me ha dicho... Ajá. Y toma, no me saben igual, no me quedan igual, ni a nadie le quedan igual. Digo, es que no me quedaron iguales. Pues yo a todos les digo, pero todos me dicen que no le quedan igual. Digo, no, usted le pone algo más. No, Rubén, yo así como te dije, así es. Dije, pues que tiene que las hagan. A mí no se me hace la gran cosa, pero yo sí las hago, pero a mí no me quedan igual. A veces también tiene mucho que ver la persona en el comercio, ¿eh?
Sí, lo que ya sabe ella y a lo mejor de manera inadvertida o no te dice, o sea, la temperatura en la que las está haciendo, el tipo de cebolla.
Como
que
los procesos de McDonald's, también cómo hacen las cosas y cómo ha sido tan exitoso McDonald's en sus procesos de hacer una hamburguesa. Pues quien sea la puede replicar, pero no va a ser igual de exitoso que McDonald's.
Claro, recae en otros hechos, pero regresando al tema del secreto, el punto importante es, básicamente de las principales plantas salen los concentrados, y estos concentrados son los que están preparados con la receta especial, con la que nadie de las personas que está involucrada en este proceso conoce por completo la fórmula. Es decir, únicamente puede añadirle lo que le toca a esta persona, y que a lo mejor tú también dirías, bueno, es evidente que en algún momento va a pasar por algún proceso de refrigeración, o se le va a agregar algún tipo de edulcorante, como ya decíamos, o etcétera. Pero no conocen todo, únicamente tramos este secreto, y de esta manera sigue conservándose el mismo.
Mira, antes de la pausa, porque ya nos pasamos mucho, pero yo hoy en la tarde tengo un programa que quiero ver en YouTube, que acaba de salir, creo que se llama Los Secretos del Modelo Shane, o sea,
sí.
Y estoy tan emocionado, dura como 1 hora 20, ¿cómo es el modelo de Shane? Y la verdad es que me emociona saber cómo hacen las cosas, porque ha sido una empresa súper exitosa a base de sus procesos y de su modelo de negocio.
Correcto. Bien, bueno, hoy sí nos excedimos un poquito, pero es momento de ir a nuestra primera pausa. Recuerde que estamos en vivo, que también con su participación tiene derecho a la cortesía que estamos rifando al final del programa. Recuerde comunicarse al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando un poquito acerca de secretos y la estrategia de negocios en torno a ellos. Y obviamente, al momento de mencionar un secreto industrial, tenemos que referirnos también a lo que dice la ley de propiedad industrial. Y aquí reza lo siguiente: ¿se considerará secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial? Es lo que te decía, que aplica en cualquiera de estas dos. E inclusive, aunque no lo diga aquí, también puede ser en el sector primario, o sea, ganadero, agrícola, silvicultura, etcétera. Y que éste sea guardado por una persona física o moral, es decir, que seas tú como empresario, comerciante, etcétera, o también con una empresa, con carácter confidencial, que le signifique mantener u obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas, y respecto a la cual haya adoptado medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Y de aquí también se desprende otra figura más que mencionábamos en el primer bloque del programa, y que probablemente hemos tenido más contacto. Inclusive, si usted en algún momento ha hecho actividad como consultor, ha tenido también acceso, por ejemplo, al proceso de fabricación de algún producto o algo por el estilo, tuvo que firmar un contrato de confidencialidad. ¿En qué consiste este y por qué lo recomendamos también como otra estrategia de confidencialidad al interior de su negocio? Básicamente es un acuerdo de voluntades, es decir, en donde la persona que le está dando acceso a la información reconoce que usted va a tener pues información que es sensible para la empresa, y que esta persona al mismo tiempo se está comprometiendo a no divulgarla con terceros, o sea, que puede ser, e inclusive también no aprovecharla para su ventaja propia. En otras palabras, que lo que va a conocer no va a poder sacarle provecho, ni se lo va a poder transmitir a terceros, aunque sean cercanos a esta persona, ni con fines simplemente de divulgación y de investigación, y obviamente mucho menos comerciales. Uh-huh. Este tipo de contratos regularmente suelen ser preparados y firmados al mismo tiempo que una persona entra a trabajar a la empresa, y se recomiendan simplemente por lo que ya mencionabas hace un ratito, Rubén. El que si la empresa está llevando a cabo algún tipo de estrategia financiera, logística, de producción, de abastecimiento, etcétera, simplemente que sepan las personas que esto representa una ventaja para nosotros y que no lo van a poder divulgar.
Fíjate que alguien, si hubiera conocido eso, como los hermanos Kellogg's, los, ajá, dos Así
es.
Los que hicieron...
Los cornflakes.
Ajá. Si hubieran hecho eso, se hubieran evitado una competencia muy dura que hasta la fecha son los de Post.
Ajá.
Post es otra, empresa estadounidense que hace cereales también, sí. Cereales Post. Gelatinas Post y muchas cosas. Y no sé si te acuerdas que ellos empezaron a hacer como un hospital, es un hospital no psiquiátrico, sino que ayuda con problemas, a gente con problemas mentales, pero más leves, o sea.
Ajá, que a fin de cuentas sí se conoce como hospital psiquiátrico.
Okay. Ajá. Y ellos querían, inventaron algo más sano.
Así
y entonces
es.
Empiezan a hacer la con avena y los cereales con frijoles, ellos lo empiezan a tostar y todo eso, y con leche, y ellos inventan el cereal Kellogg's.
Sí.
Y era tan exitoso el cereal que lo empezaron a hacer en cajitas y a distribuir desde el hospital, o sea, lo empezaron a vender porque la gente sí pensaba, y sí es sano, o sea, la gente empezaba a ver que era sano y todo eso, y se empezó a vender la idea que era muy sano el cereal con avena y todo eso. Entonces, el de Post, para saber que era un negocio que estaba en pañales y que estaba viendo que era muy bueno el cereal, dijo, pues deja ver, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo lo hacen? Y cuando publican una vacante de trabajo en el hospital para, así es,
ajá,
él participa para la línea y entra.
Claro.
Y entra y empieza a saber todos los secretos.
Sí.
Y como a los 3 meses se va, renuncia, porque ya sabía todo lo tenía apuntado, todo, y él empieza a hacer el cereal claro. Post aparte.
Sí, okay, correcto. Ahora, vamos también con algunas otras cosas. Esto tiene que significar, como ya decíamos, una ventaja para la empresa que lo está haciendo. Ha establecido métodos, pero al mismo tiempo señala la ley otro aspecto más. No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, que resulte evidente para un técnico en la materia, o que tenga que estar, que haber sido disponible, divulgada previamente, por disposición legal o por orden judicial. ¿Qué considera esto entonces? Que sabemos que, por así decirlo, el agua moja y el fuego quema,
sí.
Entonces esto en ningún momento va a poder pasar algo como un secreto industrial, pero evidentemente hay un toque característico en algunos de los ejemplos que ya dábamos desde un principio. O sea, la Coca-Cola, a fin de cuentas, tiene un sabor diferente respecto a su competencia, lo mismo las recetas que tengan en algunos otros lugares, pero la protección únicamente se da por este grado de diferenciación, por esta ventaja que le otorga también respecto a la competencia. El público prefiere ese tipo de sabores y a fin de cuentas estamos estableciendo también algunas medidas. ¿Qué podría haberse dado en este caso, por ejemplo, que decías de Kellogg's? Sí, la firma de un contrato de confidencialidad y al mismo tiempo...
A todos los trabajadores.
Sí, a todos los trabajadores. Ajá. Que tuvieran acceso, pero también que ellos hubieran dividido, por ejemplo, este proceso de producción de forma que la persona que va a llevar a cabo, por ejemplo, el proceso de tostado, únicamente conoce de tostado.
Ajá.
O sea, no conoce de la preparación de la masa, del cortado, del de secado, de etcétera, uh-huh, etcétera, sino únicamente de la parte del tostado, porque lo tienes que capacitar y tienes que comprobar también que esté haciendo las cosas con cierto estándar de calidad.
Uh-huh.
Entonces, aquí es donde se encuentra el cómo hacer o cómo implementar esta parte del secreto industrial, simplemente con el dividir el proceso en tramos de información que sí puedas divulgar o que sí puedas capacitar y supervisar, etcétera, pero que esa divulgación no implique que ya diste a conocer el proceso completo.
Ajá.
Entonces, es nada más aquí este tema. Ya lo decía hace ratito, no hay que llevar, por ejemplo, una solicitud de una patente o algo así para llevar a cabo esta protección, sino simplemente establecer un método, un esquema, etcétera, en donde tú resguardes esta información. Inclusive puede ser a través de terceros, puede ser a través de información encriptada, que es lo que hacen, por ejemplo, los bancos cuando tú llevas a cabo una transacción también bancaria. Esta información, estás poniendo datos relevantes como la información que está en tu token, passwords, etcétera. Entonces, esta información está encriptada hasta en 3 niveles.
Uh-huh.
Y simplemente tú puedes también llevar a cabo este tipo de protocolos o mecanismos para proteger también lo que tú consideres que es relevante y que a fin de cuentas te está dando una ventaja. Vamos a suponer que en tu caso tú tienes por ahí algún método en donde el producto te dura más tiempo en exhibición Y puede ser que lo hagas a través de hielo, a través de sustitución de gases, a través de emplear sales, no sé. O sea, algún método de conservación tienes. Pero tú estás diciendo, ¿sabes qué? Es que yo en lugar de agregarle, por ejemplo, la sal como sería para obtener bacalao, estoy sustituyendo esta parte de sal con tal de carbón, con tal de etcétera. Y es una combinación que nadie ha usado hasta el momento, pero a mí me está dando esa ventaja. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por ejemplo, separar que las personas que van a agregarle a tu mezcla esta parte de carbono, etcétera, simplemente tú les dices, le pones la materia prima fulana de tal, que consiste en esto y esto y esto, pero nunca les mencionas, por ejemplo, que es carbono o carbón activado. Entonces, de esta manera, tú resguardas, por ejemplo, esta información en un depósito seguro, que puede ser un banco, puede ser también información encriptada en la que también otorgas passwords, etcétera, y que la dice, ¿sabes qué? Esta información nada más va a estar en mi computadora personal y la siguiente persona que venga a capacitación, entonces es la que firma un contrato de confidencialidad que va a tener acceso a ese tramo de la información y etcétera. Ciertamente es difícil en tema legal, recuerden, no somos abogados, pero obviamente conocemos de este tipo de casos, estrategias, etcétera, en donde es difícil demostrar también que una persona vulneró esta parte del secreto, pero si tú tienes, por ejemplo, las firmas de los contratos y evidencia también de que de que la información no pudo haber llegado a alguien más sino a través de esta divulgación, es entonces donde configuras también denuncias contra este tipo de personas y pues actúas porque tu secreto industrial se ha visto vulnerado. Aunque no tenga usted un secreto industrial así tal cual, ¿cuáles son las recomendaciones? Que de todas maneras firme contratos de confidencialidad donde señale cuál es el objeto de este contrato, o sea, que la gente pues sí va a ver diagramas, manuales, formatos, videos, etcétera, y que a fin de cuentas esto representa parte importante para ti, porque es a lo que te dedicas y no te conviene que esa información ande rodando al exterior. Entonces, usted puede también llevar a cabo este tipo de estrategias y prevenir también que sus empleados, mandos medios, personal de confianza, etcétera, pues simplemente se lleve todo lo que usted ha trabajado y le ha dado algún tipo de ventaja. Perfecto. Bueno, en este momento, pues es también momento ideal para hacer nuestra siguiente pausa. Entonces, si tiene usted alguna duda, alguna pregunta que tenga que ver también con configuración de secretos industriales o algún otro secreto, o qué información suele resguardar usted en su propio negocio, háganosla llegar. Recuerde que estamos en vivo en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y comenzamos a dar también acuse a su participación. Hola, muy buenas tardes, padrinos. La empresa en la que yo laboraba nos hacían firmar un contrato de confidencialidad. Él nos dice confiabilidad, pero bueno, supongo que simplemente el autocorrector lo traicionó. En el cual no podíamos entrar a otra empresa similar durante 5 años. Claro, después de que uno salía de la empresa. Afortunadamente, yo duré toda mi vida laboral en esa empresa. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas. Aquí, ingeniero, recuerde otra vez, no somos abogados, pero también nos ha tocado ver de estos casos. Este tipo de contratos son ilegales. Y conviene que usted, en el caso de que esté dándole a alguien más a firmar un contrato de este tipo, no establezca este tipo de cláusulas, porque la Constitución también protege nuestra garantía, inclusive ni siquiera derechos garantía, en donde no, cada quien puede dedicarse a cualquier tipo de actividad que le plazca, siempre y cuando sea lícita y siempre y cuando también cumpla con las credenciales que pide la autoridad correspondiente.
Pero a lo mejor hace años sí era distinto, ¿no?
No, es
Sí.
básicamente constitucional.
Ah,
O
bueno.
sea, según yo, esta garantía estuvo
No, yo sé
en
que
la
ahorita
primera
sí
versión de la.
es ilegal, pero no sé si
Ajá,
hace varios
no.
años.
No, porque a fin de cuentas es constitucional y según yo esa parte no se reformó y estaba desde la primera constitución de 1917.
Pero a lo mejor antes eran morenistas también y
No,
vámonos.
bueno, si hay algún constitucionalista escuchándonos y puede también hacernos la aclaración, se lo agradecemos mucho, pero hasta lo que da mi conocimiento no es legal. Entonces,
No, yo también sé que no es legal.
simplemente considere que lo que sí sea suyo, es lo que puede prevenir que alguien más divulgue. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Usted va a tener manuales, procedimientos, formatos, material didáctico de capacitación. Esto sí lo puede prevenir. E inclusive, si quiere hacer algo más, también puede reservarse los derechos de autor. O sea, puede acudir también al INDAUTOR llevar sus obras que sean originales y, bueno, conservar toda esta información para su provecho, que también vale la pena mencionarlo, es un activo más de la empresa, uh-huh. así como terrenos, vehículos, etcétera, máquinas. También José Luis Hernández Pérez participó en la rifa, ya lo está haciendo también. Hola, buen día. En una ocasión el buscar otro empleo me preguntó cuánto vendía en el anterior y solo dije mucho. Participó en la promoción María de Jesús Macías Martínez. Bien, este tipo de información tal cual podría representar también información confidencial y pues efectivamente no estaríamos en facultad de divulgarla. Uh-huh. Buenas tardes desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Los felicito por su excelente programa, siempre con temas interesantes como el de hoy. Hace muchísimos años leí un artículo del espionaje industrial y en este caso hablaban de la industria electrónica y su desarrollo en software y hardware, cuando era líder IBM. Ya vislumbraban que a partir de ese espionaje se desarrollaba con mayor rapidez esa industria, derivado de la gran competencia. Le recuerdo, Rubén, mencionar su campaña por los animales o mascotas abandonados.
Lo tengo apuntado y pues es buen momento para decirle.
O de una vez.
Sí, nomás le recuerdo a cualquier gobierno de los municipios aquí, Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, todo eso, que si podemos, que si pueden apoyar con una campaña para esterilizar a los perritos. Ajá. y gatitos, y pues que tengan donde cuidarlos por lo pronto. Más que nada a los callejeros, a los que están ahí sufriendo y batallando. Uno, pues yo siempre... Aparte que en todos los negocios les damos de comida así a los perritos, que se arrimen, no pasa nada. Pues también yo he pasado por uno o dos baldíos que también ya tengo mi puño de perros que sí. Les llevo de comer. O sea, diario les llevo de comer un puño de croquetas. Y sería bueno que el gobierno apoyara, no con comida ni nada de eso, pero con que ayudara a esterilizar a las mascotitas que están en la calle. Creo que eso serviría mucho a largo plazo, ¿verdad? Y otra cosa... Me pasan este saludo que llegó la señora Berta Sánchez a la pesquería Río, pero la que está ahí en la colonia La Perdida. La señora es de Miravalle y nos manda muchos saludos.
Perfecto, saludos también. Bueno, respecto a lo que comentaba en el tema de espionaje industrial, este es otro aspecto también importante. Como ya lo mencionábamos, se han dado casos famosos como este de la Fórmula 1, pero también hay algunos otros métodos como la ingeniería en reversa que se puede presentar, que es inclusive, en otro programa lo podemos platicar, el cómo se desarrolló la industria automotriz en Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues queda también devastada la capacidad industrial en Japón. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Importar automóviles estadounidenses, quitarles todo desde el cascarón hacia adentro y empezar a desarrollar mejores partes. Y básicamente ya vimos que ya los derrotaron desde hace mucho tiempo en tema de calidad.
No, y en muchas... Sí, claro, hasta en cultura, no se diga. En cultura también nos llevan una ventaja años luz. O sea, ellos tienen sí. Una excelente cultura, la verdad. Sin duda. Las mejores en el mundo.
Juan Pablo, Rubén, buenas tardes. Como siempre, muy interesante su programa. Me anotan Carolina Gómez González, ya está participando. Buen día, soy Fernando Sandoval González. Pregunta, con mariscos, ¿qué cena se puede preparar para una noche mexicana?
¿Para una noche mexicana? No, pues una machaca de pescadito, así con salsa, digo, con guisado con cebolla y jitomate así bien guisado.
Ajá.
Pescadito, chilitos verdes y se puede hacer unos taquitos dorados de eso. Esa es una. Unos camarones a la diabla. Y no, y esta comida que le digo que no es nada mexicana, pero a mí para la noche a veces se me antoja un espagueti.
Sí, con camarones. Claro.
Un bolillito.
Sí.
Y con unos camarones así,
sí, pan
bien
de ajo.
Sangochado, pan de ajo.
Claro.
Ese tipo de comida. También se me antoja para la noche un marlin guisado.
Sí.
O sea, bien guisado con chipotle y puré de tomate. Bien rico, pero bien guisado y bien espeso, o sea, que no está aguadito. Con unas tostaditas de eso también queda bueno para la noche.
Sí, una discada también. También. No, no son platillos que se socorran tanto, pero...
No, pero también, imagínate, unas empanadas de camarones.
Claro.
De camarones o de pescado o de marlin, pero con su lechuguita... cremita y queso también.
Sí.
Ay, ya me dio hambre.
Perfecto. José Manuel Mesa Flores, buenos tips para los secretos industriales, tema muy interesante, saludos y participo también por la promoción. Buenas tardes, aquí escuchando cada sábado, me anoto para la rifa, César García Ortega. Y también nos envían por aquí un audio. Va, denos tiempo nada más para poder escucharlo y ahorita también damos acuse. Rubén, ¿tienes algunas llamadas?
Tengo muchas. A ver, vamos viendo. Dice José Luis Rocha Sánchez. Rubén, ¿cuál es el domicilio de la pesquería de Río que está por el mercado Felipe Ángeles? Bueno, ese es... aquí lo tengo, ¿eh? Calle Industria 2520, la colonia es Jardines de Guadalupe, y está a un costado del mercado Corona. Esas son. Y luego Alberto Alonso. Maestro Juan Pablo, sería lindo un programa en el que exponga las repercusiones de la reforma en la economía, como en sus comentarios de Buenos Días Metrópoli. ¿Cómo emprender si un instituto de transparencia sin investigar?
Ok, la parte de un programa, bueno, tendría que ser en otro marco. Nuestro programa, pues, es en emprendimiento. Sí veo el Estado de Derecho con cierta vulnerabilidad en cuanto usted quiera hacer valer también sus derechos respecto a propiedad, dominio, etcétera. Me parece que sí hay cierta pérdida de la capacidad del Estado de garantizar los derechos también, y consecuencias económicas. Pues la primera es, por ejemplo, la que ya se presentó también durante la semana, que algunas plantas o algunas marcas, mejor dicho, chinas, en la parte de automotriz, decidieron posponer sus inversiones. No las cancelaron, simplemente dijeron, vamos a ver cómo se implementa esta reforma y hay que esperar a ver qué sucede. Pero bueno, sí da para otro tema que no sería de nuestra incumbencia, para Emprende Metrópoli.
No, y a mí, pues a mí me da igual. O sea, no, como en Estados Unidos es muy similar que escogen a sus jueces, pues yo aquí no, más bien, pues se están adaptando los tiempos, es lo que veo yo. La verdad no le veo tan complicado.
Tanta diferencia.
Sí, la verdad no. José Márquez de Paramount, California. Hubo un temblor acá en Long Beach de 3.5 en la zona de Ontario, San Bernardino, Los Ángeles. Saludos a todos en el programa. Conozco muy bien, yo toda esa zona, Ontario, Long Beach. Puente, el monte,
cerquita
Ontario
de donde
Mills,
está
hay un aeropuerto.
El aeropuerto, así
sí,
es.
O sea, sí conozco bien. Linda Treviño Vega, en la sucursal del Fresno, ¿venden camarones al mojo de ajo? Fíjese que para la siguiente semana, o sea, sí se los van a poder hacer gratis ahí, en todas las sucursales de Río le van a preparar sus camarones gratis a la diabla o al mojo de ajo, por tiempo indefinido, a ver hasta cuándo los hacemos gratis ahí. Alicia Ríos Márquez, soy clienta de la sucursal de Río Centro, pues muchas gracias, señora. Alberto Gutiérrez González, ¿de quién es la culpa de la inflación que se está viviendo últimamente? Es muy alta.
¿De quién?
La parte de la inflación alta tiene que ver primero el origen que se hizo en el estímulo económico desde la pandemia. En México en particular ha retomado vuelo en este año por la baja producción agrícola. Recuerde que el sector primario tiene básicamente más de un año y medio con una producción de PIB hacia la baja, y se calcula que aproximadamente hay un 5% menos en realidad de alimentos producidos en el país. Por lo tanto, la parte de inflación de productos agropecuarios ha venido al alza, que eso es lo que ha sucedido con nuestro país y porque también se ha alargado tanto el que tengamos la meta que establece el Banco de México.
Ok, pues vamos a la siguiente pausa, ¿no, Juan Pablo?
De hecho, ya es momento de ir a nuestra siguiente pausa. Recuerde que nos puede seguir haciendo llegar su participación al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y al WhatsApp 33-11-55-19-62. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acuse a su participación. Nos dice la señora Martínez, Juan Pablo y Rubén, bendiciones, no salgo por escucharles. Pues muy amable también, qué bueno que no se pierde el programa. Buenas tardes, un saludo al programa. ¿Pueden dar el domicilio de la pescadería de La Perdida? Saludos y que tengan buena tarde.
Monte Parnaso, 2320, Interior 62, o está una en pleno 2320. Hay una pescadería pequeña. Al puro entrar en esa dirección exactamente del mercado de la Perdida o mercado Belisario Domínguez, y a un costado están las gorditas que siempre les he dicho que están bien buenas. Y también de las gorditas entra y sube unos escalones, y del lado izquierdo también está la pescadería Río, que ya está muy grande esa, ya tienen pescados frescos y todo, o sea, es diferente a las sucursales que tengo, pues.
Correcto. Hola, jóvenes. Rubén, yo para recordarte sobre los peluditos, bueno, ya dijiste.
Ya les dije.
Y también me puedes recomendar a alguien que sepa de Bitcoin. Gracias, Esmeralda Castillo. Esmeralda, creo que lo más adecuado sería que tuviese una cuenta con algunas de las principales empresas que se dediquen a estos temas. Podría ser GMB, que a fin de cuentas también hace las cosas bien, y una de las, como lo podemos corroborar, es lo que tarda inclusive en darle acceso a una cuenta. Y Toro, etcétera, me parece que son las que estrenan a la vanguardia en este tema. Solamente también recuerde que Bitcoin, el problema, por decirlo en este caso, es que no refleja ningún índice ni ningún tipo de producción real. Simplemente es lo que está estimando el inversionista que está en este mercado o especulando en cuánto puede valer. Y a mí me parece uno de los más volátiles y riesgosos, pero esa es mi preferencia y mi observación personal.
No, y aparte hay diferentes marcas y nombres de monedas. O sea,
ella dice Bitcoin, pero es una sola marca. Ethereum, pero
en realidad se llaman criptomonedas. Sobre criptomonedas, ¿qué le aconsejo? Que vea muchos videos en YouTube recientes y, o sea, que vea para que se vaya empapando sobre el tema. Pero como tal, alguien que le enseñe así invertir, eso va a estar más complicado, porque sí es muy volátil, como dices tú.
Sí. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Soy la señora Estela Villalobos Alemán. Excelente su programa. Como siempre participo. Gracias. Saludos. Qué bueno que van a cocinar camarones en la sucursal Fresno. Participo Maricela Saray Figueroa. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Pasando para felicitarlos por el programa, muy beneficioso, muchas gracias. Les habla José Luis Gama Olvera. Buenas tardes, saludo, aprendo y participo. Soy Mari Blasa Valadez Huizar.
Ok, acá tengo otros. Dice María Marta Villarreal Rodríguez: felicito a Rubén y su compañero. Ah, mira, ahora ya te...
Ya, por fin yo soy el invitado.
Soy una persona que he emprendido. Solicito de su asesoría. ¿Dan cursos? ¿En dónde se pueden localizar? Mira, no damos cursos, pero yo la verdad, yo sí conozco una empresa que, si nos mandas un número, yo participo con esa empresa y me ayuda y me ha dado cursos. Pero si puede dar su teléfono para yo pasar.
Sí, inclusive si nos lo pasa por el WhatsApp también.
Ajá. Porque yo hasta la fecha sigo agarrando cursos de cosas que me apasionen, pues sigo...
Sí, nunca hay que dejar de capacitarse.
Teresita López: a los contadores también se les debe de hacer un contrato de confidencialidad.
Okay. Bien, esa pregunta es interesante. A fin de cuentas, el contador ya tiene... al momento en el que tiene un contrato con usted, ya está también obligado a resguardar este tipo de información, y tiene también ya responsabilidad complementaria con usted. O sea, si hay algún tipo de acción que sea ilegal, el contador también puede tener ese tipo de responsabilidad. Entonces, yo diría que no es necesario, y a fin de cuentas nada más tenga su contrato de prestación de servicios, y entendiendo que es un contador titulado con cédula profesional, en este caso ya queda salvaguardada este otro tipo de contrato.
María Asensio Martínez: ¿en qué sucursal se recogen los premios del concurso de los camarones? En la sucursal de Fresno, estamos frente a las farmacias Guadalajara, a un costado del banco BBVA. Dice Miguel Ángel Fernández Jiménez: Rubén, ¿cuánto se necesita invertir en dinero para un negocio de mariscos, para no invertir de más si me va mal? Saludos. Pues depende, o sea, entre ya surtido con congeladores, muebles de exhibición, computadora si quiere, o algo así, como unos 200-250 mil pesos aproximadamente.
Ok. También, bueno, depende mucho de qué capacidad quiera tener en el negocio.
También depende. Yo a mí me gusta mucho los locales pequeños. O sea, lo básico que ocupa el cliente. O sea, en las sucursales conmigo, pues no vas a encontrar colas de langosta, algo así, porque es muy raro alguien que vaya a hacer en la tarde: ay, que se me antoja unas colas de langosta. Pues sí. No, un filetito sí. O sea, tengo lo más básico. José, ingeniero Luis Chávez Rodríguez: Los manuales de operación y procedimientos que tienen las empresas tienen que registrarse con derechos de autor. ¿Qué pasa si alguna persona los transcribe en un libro y no es el dueño?
Ok, también es interesante. La empresa tiene esa opción de hacerlo, no es una obligación, pero si efectivamente quiere proteger de que no le estén vulnerando la información, lo más recomendable es hacerlo, llevar a cabo la reserva de derechos y efectivamente señalar de qué si es autor. Recuerde que, bueno, la empresa como tal es un ente, o sea, no es una persona que está actuando y tendría que reconocer también quiénes son los autores, pero... Sí es básicamente recomendable que lo haga.
Ok. Javier Rodríguez Luna, saludos afectuosos a todos en el programa. La señora que quedó en la sucursal del Fresno es muy amable y ¿cambiarán de dependiente? Saludos. No,
no cambiaremos. O sea,
sigue estando...
Sí, sigue estando la misma. A menos que usted sepa algo que yo no sé.
Claro, y pero bueno, dice que es muy amable, ¿no? ¿Sí? Entonces...
Sí. Carmen Mejía Pérez, ya probé los tacos de filete del Mercado Corona de la sucursal Río. Es muy muy práctica la comida, gracias. Pues sí, la verdad, ahí está muy práctico todo. Está muy práctico.
Qué bueno que le
gustaron. Comida. Ahora pruebe las hamburguesas de camarón, también está muy rica. O si no, vaya al centro y le pueden preparar. Usted compra camarones y ahí mismo se los pueden preparar gratis. Para la diabla, al mojo de ajo, si quiere. Mari González Rubén, no escuché por qué, porque mencionó las gorditas. ¿Me puede explicar de esa comida hecha, de las gorditas?
Pues nada. No, creo que más bien sería sobre el dónde se encontraba, ¿no?
El bueno. Monte Parnaso, 2320, entre Fraternidad y Mesa del Norte, Colonia Belisario Domínguez.
Correcto.
Eva Tobar Arreola, saludos a todos en el programa. María de Jesús Castro, ¿qué marca de pescado me recomienda para hacer unas tortas de camarón? No, pues un camarón fresco, dígale a su pescadero de confianza que unos camarones frescos, trate que un tamaño medianito, trate esos no partirlos como mariposas, sino que estén enteritos, sin cáscara, cociditos, y el secreto, aparte que el camarón esté bueno, el secreto está que la salsa que le va a poner a la torta de camarón, primero que sea virote de torta también.
Sí, salado.
Ajá, y el secreto está en una salsa tipo crema así espesita de chipotle, imagínate echándosela así, y bien caliente, ese está el secreto, pero los camarones, si tiene confianza con su pescadero, trate que le vendan la mejor calidad, un camarón mediano, peladito, cociditos, pero la salsa está en secreto,
Correcto. Irma de Jesús, gracias por el programa, participo también por la promoción. También Antonio Prado nos pide el teléfono de la empresa donde te capacitan. Ahorita damos también un teléfono. Buenas tardes, ¿hay una pescadería en la sucursal 34 en la Colonia del Mar?
No tenemos pescadería ahí, pero hay una pescadería que les recomiendo. Cualquiera, están buenas. Pero yo a toda confianza lleguen a la pescadería del Tío Chespi, ahí en la 34, en el Mercado del Mar de Guadalajara. Tiene muy buena calidad y si le busca, pues debe de haber otras. Pero esa yo, la verdad, sé lo que compran y sé que tiene muy buena calidad también.
Muy bien. Dulce Carolina, también me interesan los cursos de capacitación y nos pregunta si recomendamos la Cámara de Comercio para el mismo tema. Sí, en lo personal me parece que, que también suelen estar muy actualizados. Buenas tardes, soy César Gervasio. Es muy interesante el programa y preguntarles cómo y en cuáles sucursales van a estar cocinando camarones o si también en la sucursal de La Perdida. Gracias y saludos.
Creo que las primeras que están es Centro, Felipe Ángeles, Fresno, y estamos capacitando a la persona que estará en la de San Joaquín y capacitaremos más adelante a la de La Perdida.
Ok. Señores, buenas tardes. Yo creo que sí te afectará la reforma judicial, ya que los Estados Unidos y Canadá cancelarán el T-MEC. Saludos, Carlos Arroyo. Bueno, herramienta, si acaso creo que en este momento Donald Trump tiene para poder ejercer un poquito
Y Donald Trump va a ganar y de calle, o sea, también pero pues es su parte de, él también habla que va a cancelar y todo eso, pero pues no pueden cancelar, o sea, sí pueden, si quisieran, pero no, está muy complicado porque Estados Unidos depende mucho de México y Canadá, no es tan fácil. Igual como nosotros dependemos de ellos, esos tres países ya están tan unidos.
Es una simbiosis.
Que ya están así como cada... Yo he estado en partes en el sur de Estados Unidos y donde quiera cierro los ojos y en una plaza comercial y siento que estoy en Plaza Independencia. O sea, están todos hablando en español. O sea, digo, bueno, pues aquí qué. La verdad es algo tan unido que, pues que estás del lado americano y ves banderas de México y estás en la frontera de Estados Unidos que ves banderas de Estados Unidos. O sea, es algo tan unido que ya es muy difícil, que ellos ya les encanta la comida picosa, que les gustan los tacos, que para ver el Super Bowl no hay como el guacamole, unos nachos. O sea, es todo tan unido que en Canadá también se está haciendo, todo se está uniendo y se está haciendo uno solo, la verdad.
De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, también las instituciones que surgieron por parte de la ONU, lo que pretendían era, pues, básicamente impulsar el comercio para acabar también la necesidad de conflictos armados. Creo que esta estrategia ha rendido bastantes frutos y, a fin de cuentas, lo vemos también aquí, en esta interdependencia que existe entre México, Estados Unidos y Canadá.
Entre todos.
En donde también cancelar el T-MEC implica para estas economías darse un balazo en el pie.
Sí, a cada quien.
En donde sí a lo mejor puede haber represalias en artículos puntuales, como ya hemos observado, el aguacate, el acero, etcétera, pero también México tiene otro tipo de productos con los que puede también jugarle a Estados Unidos, y a fin de cuentas, a nadie le conviene ese tipo de guerra fría. O sea, ya lo observamos también lo que sucedió entre, en particular, Estados Unidos y China, y creo que pues puede ser nada más una herramienta de negociación, pero a fin de cuentas, dudo también que llegue a cancelarse.
No, y aparte a Estados Unidos le conviene como México sigue creciendo ahorita, o sea, que entre inversión china y americana a México, porque no va a haber tanto inmigrante a Estados Unidos porque se van a quedar aquí. Y otra cosa, yo cada vez veo poquito más inmigrantes que se quedan en México. O sea,
igual México ha dejado de enviar tantos inmigrantes, ajá, y la gran cantidad de migración que ha llegado a Estados Unidos es Centroamérica. Ajá.
Y está bien, el 30% de la Guardia Nacional está en el sur, pues también le conviene a Estados Unidos que estén allá para que no entren tantos, y a México también le conviene.
Así es, últimas también reportando, Marina Ortiz Miramontes y también Silvia Sepúlveda, todos están participando.
Pues saludos, hay que ver ahora las... No, pues quedan infinidad de llamadas, a ver quién ganó, Juan Pablo, rápido, porque ya se va a acabar el programa.
Aquí, Eva Tobar, Arreola. Ah, por bueno. Favor, a Fresno 1939, Colonia del Fresno. Gracias por habernos escuchado, esperamos contar con su participación también el siguiente sábado. Hasta
Gracias,
luego.
Gracias, hasta luego.